Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este martes 3 de octubre en la hora del regreso. Los saludamos desde los estudios de Concepto FM en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Somos Patricia Lee y Juan Lehmann. Hola, Juan.
Muy buenas tardes, Patri. 3 de octubre me cuesta decirlo todavía. Yo mentalmente recién estoy entrando en abril o mayo del 2020, para que te des una idea, pero claro, pasaron un millón de cosas y hemos aquí haciendo radio y contando la actualidad. ¿Qué semanitas estamos teniendo, no? Tanto en el plano nacional como internacional. Por eso me motiva cada día subirme al subte que me trae aquí en la línea B, que me trae a los estudios de Concepto, e ir pensando, manijeando sobre lo que deparará esta hora de Cara
Seca. Bueno, sí, porque estar en el 2020 es un poquito atrás, así que pilas. Yo,
en
pilas,
este momento estoy
para
viendo,
adelante, para adelante.
Estoy viendo cómo un empresario tira un, creo que era un chancho desde un helicóptero. ¿Viste una imagen que se volvió viral? Bueno, así empezó la pandemia en Argentina, Patri.
Bueno, eso fue hace mucho rato. Hoy tenemos imágenes más obscenas todavía, con los regalos lujosos, millonarios, yates millonarios de un político importantísimo de la provincia de Buenos Aires, jefe de gabinete de Axel Kicillof. ¿Será un cisne negro de la política?
En un ratito también, Patri, vamos a estar hablando sobre un tema que la verdad es que es bastante sensible, es cierto, que bueno, en estos términos, que es la cuestión de las Malvinas para nuestro país. Lo sabemos, es un reclamo histórico. Y bueno, así en esos términos se fue concebida esta el anuncio de visita que va a hacer el canciller del Reino Unido. Sería la primera visita desde 2016. Hubo una respuesta desde el Estado argentino, porque claro, en el país consideramos que las Malvinas son nuestro territorio, entonces sería una visita anunciada a nuestro territorio.
Nuestro territorio sin pasar por la Cancillería Argentina.
Efectivamente, vamos a meternos en un quilombo diplomático, Patri.
Típico inglés, pero bueno, así son. Y después vamos a hablar de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro, de las propuestas de reformas que está adelantando, siempre yendo un poquito más allá de las fronteras.
Allá estamos hablando de propuestas y aquí estamos hablando de cruces, te digo, cada vez más ásperos. En este caso hubo unas declaraciones del candidato presidencial Javier Milei contra Patricia Bullrich. Se activó todo el dispositivo de Juntos por el Cambio para salir a respaldar a la ex ministra y candidata. Milei la acusó de poner bombas en jardines de infantes durante la década de los 70. Bueno, en un ratito vamos a desglosar lo que sucedió, pero sobre todo la respuesta al unísono de todo el dispositivo de la coalición opositora.
Bueno, tenemos para hablar. Empecemos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Ya hablamos ayer, primer día de esta semana, sobre el escándalo que se destapó con las fotos de Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, intendente de Lomas de Zamora, el segundo distrito quizás más importante de las secciones electorales de este conurbano bonaerense, en licencia porque ahora estaba como jefe de gabinete y además candidato a primer concejal para las elecciones del 22 de octubre. Bueno, se lo una modelo que puso unas fotos en internet, demostró que Sofía Clerici puso unas fotos en internet paseando en un yate lujosísimo en el Mediterráneo, en la localidad de Marbella. Hoy se conoció que habían alquilado una habitación en Marbella por $20,000. Puso regalos de lujo como Rolex, carteras Louis Vuitton y otro poco de cosas muy, muy, muy costosas. Y no se sabe si esto fue una operación política, si esto fue una trampa que le tendieron a Martín Insaurralde, pero de cualquier manera, Martín Insaurralde era uno de los dirigentes más importantes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires y un aliado muy cercano de Máximo Kirchner de la Cámpora, que había sido puesto precisamente por Máximo Kirchner en el gabinete de Axel Kicillof, del gobernador de la provincia. Por supuesto que todo esto ha sido escandaloso, además porque se conoció o se dijo que le había dado Insaurralde $20 millones a su ex esposa, de la cual se acaba de divorciar en junio de este año, aparentemente en una cuenta del exterior. Bueno, toda esta cantidad de trascendidos que empiezan a aparecer alrededor de uno de los personajes claves del armado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa con todo esto, por supuesto, es que estamos a 19 días de las elecciones presidenciales, en las cuales Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se juega su reelección. Y es el único, o es uno de los muy pocos distritos que el peronismo, y en particular el kirchnerismo, espera guardar y proteger como su búnker. Es cierto que Axel Kicillof e Insaurralde no se llevaban para nada bien, y Axel Kicillof ha sentido una alegría muy grande al sacarse a Insaurralde de encima, pero de cualquier manera esto recuerda antecedentes políticos como, por ejemplo, el ataúd de Herminio Iglesias, que lo conocen quienes estuvieron en esas elecciones del año 1983, en las cuales las primeras elecciones de la democracia se disputaba entre la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín y el presidente, el candidato peronista que se llamaba Italo Argentino Luder. Y Herminio Iglesias, un dirigente sindical, quemó un ataúd con el supuesto cuerpo del radicalismo. Y esto fue decisivo porque el peronismo, que llevaba una leve ventaja en las elecciones, las perdió. Esto es un recuerdo de otros escándalos, de los tantos escándalos que ha habido en campañas electorales anteriores, como por ejemplo cuando el actual ministro de Seguridad de la Argentina fue acusado de tener vínculos y nexos con el narcotráfico y de un asesinato de tres conocidos empresarios farmacéuticos en la provincia, cosa que después nunca se comprobó, pero le sirvió para perder escandalosamente la elección en la provincia de Buenos Aires, el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Bueno, pero más allá de que estos escándalos siempre son una cosa que cae como anillo al dedo en el medio de una campaña electoral y uno no sabe si son un armado político o si son una casualidad, nadie cree en las casualidades, por supuesto. Pero más allá de eso, el problema es la escandalosa irritación que produce las fotos de Martín Insaurralde de vacaciones en España en plena campaña electoral, aunque no se sabe la fecha exacta en que fueron, cuando debería estar concentrado en el distrito que dirigió hasta hace poco, que es Lomas de Zamora, uno de los distritos más pobres del conurbano bonaerense, y cuando debería estar concentrado en la campaña electoral en una provincia donde la pobreza ha crecido a niveles alarmantes, incluso por encima de los niveles del resto del país. Casi la mitad de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, son pobres. Según la consultora ExQuanti, en el segundo trimestre de este año, la pobreza en el conurbano afectaba a 48.2% de personas y la indigencia a 11.9%. Tengamos en cuenta que el índice de pobreza a nivel nacional es de 40 puntos y algo, o sea que la pobreza en el Gran Buenos Aires es 8 puntos más grande que a nivel nacional. En niveles absolutos, las personas bajo la línea de pobreza en los aglomerados que el INDEC mide en el conurbano son casi 6.2 millones de personas. Y los indigentes, es decir, los que no pueden garantizar una comida, como se dice, las tres comidas completas en un día para vivir, son 1.5 millones de personas. En el semestre, sin tomar el trimestre, la pobreza llegaba a 47% en el conurbano y la indigencia a 11.6. Pero en el último trimestre, esa cifra subió a 48.2. O sea, vamos en una espiral de la pobreza. También lo que dice la consultora es que la pobreza a nivel nacional en el segundo trimestre también habría subido a 41.5 y la indigencia a 9.8. Pero dicen que es el más alto de la historia reciente, salvando la época excepcional de la pandemia. Y donde se dirime la puja definitiva de las elecciones, que es en la conurbano bonaerense, el promedio de la pobreza es el de la mitad de la población. O sea, estamos hablando de cifras que son aterradoras, aterradoras, justamente en medio de una campaña electoral en la cual ya sabemos que hay un candidato que está corriendo por afuera del lote de los demás candidatos, que es Javier Milei, de La Libertad Avanza, y que está cuestionando y tiene muchas posibilidades de ganar seguramente un balotaje, pero ya hay algunas encuestas que están diciendo que Javier Milei está midiendo más de 10 puntos por sobre el segundo candidato, que sería Sergio Massa. Es para eso tiene que cumplir otros requisitos, pero en todo caso, si esa diferencia se mantuviera, estaríamos ante un resultado sorprendente frente a un país que fue gobernado históricamente por el peronismo y por el radicalismo, como hemos dicho varias veces. Pero a estos datos hay que agregar que estos datos no miden todavía lo que pasó con la devaluación después de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias de agosto, que fue del 22%, y que el índice de precios de agosto después de esa devaluación llegó a 12.4, la mayor variación desde 1991. De manera que estamos ante cifras de pobreza que no miden todavía este salto devaluatorio y este salto inflacionario. Y más significativa aún es la disparada en los valores de los alimentos, que estuvieron por encima de la inflación general. O sea, si la inflación fue 12.4, la de los alimentos fue 15.6. De manera que la variación mensual de la canasta básica alimentaria fue del 17% y de la canasta básica total 14.3%. O sea, cifras enormes, superiores a las de la inflación general, que golpean de lleno en el Gran Buenos Aires, que es el lugar donde se dirimen todas las batallas políticas. O sea que estamos en un problema bastante grave, sobre todo para el oficialismo, porque el escándalo Insaurralde no golpea en un momento de tranquilidad política. No es el caso de tantos escándalos sexuales que ha habido, como para recordar a alguien, a Silvio Berlusconi en Italia, o a Donald Trump con sus supuestas novias y sus supuestos affairs, una vez ya casado con su actual señora, etcétera, sino que estamos hablando de un escándalo que golpea precisamente en el sector social donde se dirime la elección. Y esto afecta no solamente al peronismo, sino a todo el sector que está concentrado en el Gran Buenos Aires, en el sector que rodea la ciudad de Buenos Aires. Mientras que, según el Observatorio de la Deuda Social de la Unión de la Universidad Católica, dijo que la ciudad de Buenos Aires disminuyó su pobreza en un 3.7% en los últimos 12 años, en el conurbano la pobreza aumentó 53%. O sea, es una cifra tremenda. Aumentó una barbaridad la pobreza, mientras que disminuyó en la ciudad de Buenos Aires. De manera que estamos ante un punto, pero que es como poner el dedo en la llaga de los problemas sociales de la Argentina y de los problemas políticos que afectan esta campaña electoral a solo 19 días de las elecciones. Recordaba hoy una nota periodística, la historia de Arturo Illia, que fue presidente Hace 60 años precisamente llegó al poder Arturo Illia, este 12 de octubre, y resulta que era un médico de la localidad de Pergamino, del norte de la provincia de Buenos Aires, que trabajaba en Córdoba y se había ganado el apodo de apóstol de los pobres por la devoción con que atendía a sus pacientes, cabalgando kilómetros para llegar a visitar los rincones más remotos y ni siquiera cobraba la consulta. Él creó la figura del enriquecimiento ilícito que se incorporó al Código Penal y no tocó jamás ni un peso de los fondos reservados, ni siquiera quiso cobrar la jubilación de privilegio. Y ni siquiera cuando su mujer enfermó de cáncer, enfermedad que le costó la vida, se negó a aceptar los fondos que el gobierno le dispuso para costearle el tratamiento en Houston, en Estados Unidos, porque dijo que usarlo sería como robarle dinero al pueblo, y dejó la función pública con un patrimonio menor al que tenía cuando asumió. ¿Qué ejemplos que tenemos en plena campaña electoral cuando la gente está decidiendo finalmente su voto? Veremos qué consecuencias trajo este afer Insaurralde y Clerici para los votantes del conurbano bonaerense.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Los cruces post debate electoral, ¿no? Parece que son más duros los cruces después que durante el debate.
¿Sabés que yo estaba pensando en eso, Patri? No hubo tanta confrontación el domingo como la que se suscitó ayer, puntualmente en horas de la noche. El candidato más votado de las primarias, Javier Milei, decidió arremeter contra Patricia Bullrich citando cosas que a priori son opacas. No sé, podríamos hablar de una fake news. De hecho, dijo que Bullrich durante la década de 1970, cuando ella integraba a las fuerzas peronistas, recordamos que por ejemplo su hermana Julieta era muy cercana, estuvo en pareja con Galimberti, uno de los dirigentes de Montoneros, una de las principales guerrillas del peronismo. Bullrich dijo que nunca perteneció a la organización Montoneros, pero sí militaba en el peronismo en esos años. Ella tenía 17, 18 años cuando empezó la militancia, digo, era realmente muy joven. Bueno, Milei la acusó de poner bombas, pero escuchá cómo lo dijo anoche en una entrevista con A24.
Ella, digamos, era una montonera tirabombas. O sea, digamos, ha puesto bombas en jardines de infantes. Ahora, digamos, participaba, era parte de una organización terrorista.
Sí,
un día dice una cosa y otro día dice otra.
Bueno, no solamente no dudó en acusar a Bullrich de estos crímenes, que de hecho los historiadores dicen que Montoneros nunca colocó una bomba en un jardín de infantes.
Ni menos Patricia Bullrich.
¿No? Patricia Bullrich dice que no perteneció a Montoneros, con lo cual hay ahí una ensalada muy fuerte. De hecho, el periodista, el conductor le responde a Milei, bueno, Patricia dice que nunca militó, bueno, no importa. Como que es muy fuerte esa faceta. Lo que más me interesa del caso, porque Milei puede decir lo que quiera, digamos, histrionismo nunca le faltó, es la respuesta que hubo desde Juntos por el Cambio. Escucha lo que decía hoy Federico Angelini, dirigente del PRO, de hecho es diputado nacional, muy cercano a todo el armado de la estructura nacional de Juntos por el Cambio. Escucha lo que decía esta mañana en Futurock.
La verdad es que hace pocos meses Milei hablaba maravillas de Patricia Bullrich y de golpe empezó con un invento en una manifestación de la AMIA y empezó un nivel de ataque constante de parte de Javier Milei a Patricia Bullrich hasta la barbaridad que yo creo que cruzó todos los límites habido y por haber de haber dicho que Patricia Bullrich tiraba bombas en jardines de infantes. La verdad es que marcan un nivel de vaivén en sus ideas, en su cabeza, muy preocupante, porque tenemos que entender de que un presidente de la nación frente a los problemas que tiene la Argentina y que va a tener que enfrentar el próximo gobierno, si no lo hace este, el actual, claramente va a tener que tener templanza, va a tener que tener mucha madurez para enfrentar esos problemas. Y sin lugar a dudas, alguien que dice cualquier cosa en cualquier lugar y que cambia de idea como se cambia de ropa, y sin lugar a dudas, es preocupante.
Bueno, fue muy contundente primero estos dichos de decimos Angelini, porque es quien habló desde Juntos por el Cambio y quien asumió las funciones de vocero en este tema. Bueno, la propia Bullrich habló en Twitter, en X, la nueva red social que así la conocemos, dijo textualmente: los argentinos necesitan de los candidatos a presidente serenidad y templanza para el futuro. Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí, no sé qué le pasó que dejó de hacerlo, pero aquel problema no soy yo ni las mentiras ni calumnias que dice sobre mí. Me preocupa que con esa misma inestabilidad emocional que tiene Milei a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas. Sigue Bullrich: de esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la aportación de armas, la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante. Bueno, con estas palabras se expresó Bullrich, que recordemos incluso el domingo casi que quedó a la izquierda de Milei en materia del bloque de convivencia y derechos humanos. Bullrich venía diciendo que hay que reconocer a las víctimas, creo que ella decía de las organizaciones armadas, sí, en línea con lo que decía la vice de Milei, Victoria Villarruel, pero Milei directamente reprodujo casi el descargo de los genocidas durante los juicios en 1985. Bueno, Bullrich salió a desmarcarse de eso. Es bastante interesante cómo viene ahora a colación la década de 1970. Viste que a veces uno escucha a los libertarios decir, bueno, pero estos quieren la casta de debate la justicia para no hablar de la gente que se muere de hambre, y ahora estamos debatiendo la década del 70 en este contexto, bajo incluso el prisma libertario, llama la atención. Bueno, es un cruce muy fuerte entre Bullrich y Milei, cruce que no habían tenido en el debate, por eso me parece interesante mencionarlo en este momento, porque claro, Bullrich también tiene que distanciarse un poco de Milei, o al menos eso es lo que dicen todos los analistas.
Tiene que empezar a distanciarse, ¿no? Porque si no, era mucho, mucho...
Un coqueteo, decís vos. Bueno,
no sé si coqueteo, pero pegarle poco.
Bueno, de hecho, recordamos que Milei dijo aquella frase, casi una sentencia, que dijo: Bullrich es mi segunda marca. Bueno, en ese marco, yo creo que en estas semanas quizás empecemos a ver algunos cruces ásperos.
Una diferenciación.
Más,
efectivamente. Bueno, muy bien.
La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este miércoles, que aseguró la semana pasada, que presentará al Congreso un proyecto de reforma de los servicios públicos para, junto con otras reformas que ya se encuentran en trámite, alcanzar la paz y la justicia social en el país. Vamos a presentar una reforma a los servicios públicos de Colombia porque las leyes hoy vigentes que crearon estos servicios pusieron en un lugar privilegiado al empresario, pero al usuario lo dejaron en la calle, dijo. Y señaló que los usuarios no tienen derechos ante el servicio público. Para Petro, el servicio público tiene que tener centro en el centro de su corazón al usuario, para asegurarle a la población los mínimos vitales de luz, agua potable y alcantarillado. Esto se sumaría a la reforma de la salud como un derecho universal, a la reforma laboral para que en Colombia haya trabajo digno, a la educativa, que busca que los jóvenes puedan entrar a la universidad, y a la de pensiones, para que el viejito y la viejita puedan tener un plato de sopa para tener el afecto de su familia. Bueno, estas son las reformas que propone Gustavo Petro después de haber estado sometido a una serie de escándalos políticos muy importantes, pero está tratando de recuperar la popularidad con estas reformas y estas iniciativas políticas. Tenemos en línea a Diego Álvarez, periodista colombiano, para hablar sobre esto precisamente. Diego, un gusto saludarte. Patricia Lee, Juan Reymann desde Buenos Aires.
Hola a todos y todas, muchas gracias por este espacio. De Colombia también, pues gracias por interesarse en la realidad política del país, y bueno, dispuesto aquí a compartir con ustedes un buen rato.
Bueno, Diego, primero, ¿cómo ves tú el impacto que tienen estas propuestas de reformas que está haciendo el gobierno en este momento después de todos los escándalos que se sucedieron hace poco tiempo?
Claro, en este momento hay una estrategia que podemos leer en el Ejecutivo en Colombia. El presidente Petro naturalmente quiere afianzar sus, podríamos decir, sus lealtades en su base política. Hay que recordar que casi 10 millones de personas votaron por él hace menos de 2 años. Fue un apoyo muy grande, digamos, un apoyo también con unas causas sociales muy profundas, unas causas sociales que también han hablado de su trayectoria. Cuando él fue alcalde de Bogotá, pues tuvo varias políticas en torno a los servicios, que quizás es la discusión que vamos a tener más hoy. Pero esto hace parte de una estrategia, como tú lo has dicho, de, digamos, como realizar y afianzar una relación que tiene con sus bases y, por supuesto, pasar por encima de ciertos casos polémicos y ciertas situaciones difíciles, incluido su tema familiar, que en los últimos meses lo han tenido pues ocupado en otras cosas. Quizás esta es una muestra y una reivindicación de la política pública que él ha intentado defender desde siempre. Creo que es muy claro que no está innovando o mostrando algo que no ha sido su causa política. No estamos viendo gran parte de lo que él realmente ha hecho y a lo que le ha dedicado pues su vida política.
Bueno, ¿y tú crees que esto le ayuda, digamos, a recuperar esa imagen, a retomar esa iniciativa y que puede llegar a que estas reformas se aprueben en el Congreso?
Esas son dos preguntas. Sí, yo creo que esto lo ayuda definitivamente, con sus bases, pero creo que no va a lograr nuevos electores ni va a lograr nuevos apoyos con estas políticas. Creo que lo que está buscando precisamente es construir y reivindicar a su sector, y eso lo va a lograr. Ahora bien, la segunda pregunta de si esta política tiene un futuro, yo lo veo muy incierto, muy complejo. Digamos que habría que hacer un poco una recapitulación de cómo ha sido el diálogo de la política pública en torno a los servicios públicos en el país históricamente, ¿no? Aquí ha habido en Colombia durante los años 60, 70, 80, hubo empresas muy fuertes, empresas públicas extremadamente fuertes en el sector energético, en el sector telefónico, en casi todos los sectores. Pero de un gobierno, digamos, de lo que llamamos acá la apertura, que fue el gobierno del presidente César Gaviria, y luego quizás un poco menos con el presidente Samper y luego muchísimo más con el presidente Uribe, ocurrió todo un proceso que podríamos llamar de capitalización y neoliberalización de las empresas públicas, una postura ideológica creo que primó en el país, donde se quería dar una mayor importancia al sector privado, se le entregaron muchísimas empresas públicas al sector privado y eso llevó, por supuesto, a la formalización de una gran desfortunas, pero también al cubrimiento de servicios básicos para muchas personas, con un costo altísimo, con un costo difícil para muchas personas, con una desigualdad evidente, pero también con un cubrimiento mucho más universal. Aquí creo que ahí la discusión es muy compleja. El presidente Petro en su alcaldía tuvo una de las ideas más brillantes en su momento como alcalde fue crear un mínimo vital de agua. Y esto es una idea pues que además no es una idea que a veces tratan de decir que es una idea de izquierda, del socialismo, de comunista incluso. No, esta es una idea que viene de los derechos humanos y es una idea de que ningún ser humano, ninguna familia debería quedarse sin un mínimo vital de agua que le permite vivir. Creo que es un concepto que él aterrizó en la política pública de la ciudad en su momento, cuando fue alcalde, y cuando lo quisieron sacar como alcalde en algo extremadamente anticonstitucional, pero al mismo tiempo no es una idea completamente de él. Esto es una idea que ha sido tomada de pactos, digamos, internacionales, de lo que se ha venido hablando en Naciones Unidas desde hace 30 años. Realmente no es una idea única o una idea que haya sido completamente de él. Quizás lo que sí hay que anotar es que fue una idea que la aterrizó en la política pública exitosa. Y lo que quiere hacer ahora quizás es llevar esto mismo al sector energético y por qué no al sector incluso de las comunicaciones. Y creo que obviamente eso tiene un impacto gigantesco en la desigualdad y en la reducción de desigualdad, pero las discusiones que van a llevar en el Congreso y los posibles resultados, digamos, y la posible oposición que va a surgir de esto, pues va a ser extremadamente fuerte, no solo desde la política, sino también de sectores empresariales que han venido durante 20 años beneficiándose de de toda esta privatización que los servicios públicos han tenido en el país.
Claro, porque ahí va a tocar los primero. Si se mete con comunicaciones, va a tocar a Claro, a Movistar, a todas las empresas de telecomunicaciones, lo cual es muy, muy difícil.
E internacionales, Carlos Slim, a Telefónica España, a muchos.
Exactamente, y lo mismo con las empresas de servicios públicos, ¿no? Porque Bogotá paga una de las tarifas de agua más caras que hay, además de que se le sumen otros impuestos y todo a la boleta, ¿no?
Es cierto. O sea, va a tener mucha oposición. Hay que recordar que en este momento él no tiene, y su movimiento no tiene mayorías en el Congreso. Ha intentado durante un año fallidamente construir un consenso con muchos movimientos políticos en el legislativo, pero no le ha quedado fácil. Ha sido un proceso muy difícil y creo que estas reformas no las va a poder ver la realidad del país, no van a poder ver estas reformas hechas, digamos, obra.
Y bueno, veremos cómo avanza en el Congreso este plan y este proyecto de continuar con las reformas que ha ido planteando Petro durante su presidencia, tan vapuleadas por estos escándalos políticos que ha habido últimamente. Te agradezco mucho la comunicación y seguiremos en contacto para ver cómo sigue la situación del gobierno de Petro.
Muchas gracias a todos allá y buena suerte y buena tarde.
Bueno, hasta luego. Era Diego Arets, periodista colombiano.
En la vida hay que elegir, cara o seca.
El rey Felipe VI de España encargó al líder socialista Pedro Sánchez formar gobierno después de que fracasó el intento del líder del derechista y opositor Partido Popular, PP, formar gobierno por su propia cuenta. Recordemos que el PP había sacado la mayoría en las elecciones que se realizaron el 23 de julio pasado y el PSOE había salido segundo, lo cual quiere decir que el primero que tenía derecho a formar gobierno era precisamente el PP. Pero al no lograrlo, ahora le toca el turno a Pedro Sánchez, que tiene que conseguir 176 votos en su primera votación. Y si no lo consigue 48 horas después, puede ser investido con una mayoría simple, es decir, con más votos positivos que negativos, sin ninguna cantidad de votos como la mayoría absoluta que se le exige. Sánchez ya tiene asegurado 121 diputados del PSOE. Obviamente va a agregar a los de su organización o su coalición que lo ha apoyado en este tiempo, que se llama Sumar, y después espera contar con los votos. Sumar tiene 31 votos y luego espera contar con los votos de los independentistas. Izquierda Republicana de Cataluña, que tiene 7 votos. Junts, que tiene 7 votos. Bildu, que son los vascos. Bildu, PNB y BNG, que tienen 11 votos. Y Coalición Canaria, que tiene un voto. O sea, con todos esos votos intentaría ver si llega a la cifra de 176 o a la mayoría que tendría que tener en una segunda votación. Vamos a ver si lo logra, pero bueno, ese es el intento y esperamos a ver qué sucede, porque si no, va a haber otra vez elecciones a final de año en España para ver cómo se resuelve esta crisis de gobierno. De cualquier manera, estamos esperando porque se vienen las votaciones y veremos si tenemos que llegar otra vez a elecciones en nuestro país que comparte con nosotros el idioma.
Mirá cómo la salas.
¿Cómo no, podemos
decir,
¿no?
No vas a decir hermano país, Patri,
no,
por favor.
Eso dije algo
muy
así
bien,
como muy...
Muy bien. Patri, sabés que tengo dos cortitas para mencionarte antes de continuar a la próxima entrevista. La primera viene de un apodo. ¿Te acordás de Piti, la numeróloga?
Sí.
¿Recordás que había sido efectivamente contratada en el Banco Nación, contratada por la gerente, por Verónica Laura por María del Carmen Barrios? Finalmente hoy se oficializó que la gerente ya no será de la partida en el Banco Nación, fue expulsada, fue despedida tras una reunión entre Sergio Mas, el ministro de Economía, y la titular del Banco Nación, Silvina Batakis. Todavía queda ver qué sucederá hará con el resto de las contrataciones irregulares. Entre ellas se hablaba, por ejemplo, de la expareja de Silvina Batakis, de la titular de la entidad. Lo cierto es que todo esto, que empezó con una investigación periodística, finalmente tiene un efecto concreto. Después de que se contratara a Verónica Laura Asada, Piti, la numeróloga, así la conocían, por 300.000 pesos mensuales durante un periodo de 6 meses, cobró casi 2 millones de pesos a lo largo de estos 6 meses de funciones, de servicios para el Banco Nación. Difícil de explicar que hacía una numeróloga ahí, supongo que para ver cómo iba a ir la economía. Sí. Yo no voy a juzgar, por supuesto, ninguna creencia de nadie, pero es al menos particular.
Es un poquito raro,
que,
¿no?
Y un poquito que se lo llame el Banco Nación. Otra cortita, Patri, ayer justo mencionábamos a Milei y Bullrich y el cruce que hubo, pero Bullrich también estuvo en una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, medio digital, y se refirió a la cuestión de la gobernabilidad en caso de ser electa presidenta. Pero no se refirió de cualquier manera, se fue directamente al punto de una potencial reforma laboral, y centralmente dijo qué haría con las multas por los despidos sin causa. Recordamos que Juntos por el Cambio ha levantado casi como bandera la consigna de ir en contra de la industria del juicio laboral. Algo que decía también el ala más moderada, entre comillas, con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza. Finalmente, Bullrich le decide levantar esa bandera de ir en contra de, bueno, en cierto punto, los derechos laborales ante un despido sin causa, por ejemplo. Pero escucha en qué términos lo dijo y a cómo se refirió a la posibilidad de que, bueno, el Congreso no acompañara sus intenciones. Escucha lo que decía Bullrich con Fantino.
Estoy haciendo un cálculo con un matemático que, de acuerdo a cada provincia que voy, me dice, cada empresa pyme me dice exactamente lo mismo. Si vos tomás todo eso, te vas a 2 millones de puestos de trabajo. El empresario dice, me quedo con mi familia, no tomo a nadie de afuera, porque me hacen un juicio y se llevan mi empresa. Entonces, primero, vamos a derogar todas las leyes que han quedado como leyes de multas, ¿no? Sobre la indemnización. Menem había hecho unas leyes que tenían lo que llamaban unos contratos especiales.
Discúlpame, ¿cómo las haces a derogar? ¿Tienen que pasar por el Congreso para derogarla?
La derogás.
Sí, sí, pero no es la derogás. Después llegas al Congreso y tenés la izquierda y todo.
Son leyes ridículas.
Está bien, Pato, pero después vas a tener enfrente lo de la izquierda, que no te la van a querer derogar. Los de Máximo Kirchner, los de Tronar, no es que llegás,
bueno,
y las pones.
Le hago un DNU y te la derogo en 2 minutos.
Dale.
No te preocupes. Nunca un empresario gana un juicio. Nunca en la vida.
Sos inimputable, hermano. En 2 minutos, el DNU, claro, se refiere a el decreto de necesidad y urgencia, una facultad del Ejecutivo que acá en nuestro país tiene peso de ley. Por eso es que puede llevar a cabo estas derogaciones y reformas. Claro, lo que plantea quien la entrevistaba era, bueno, pero ¿qué sucede si no tenés la mayoría en el Congreso necesaria para estas reformas profundas? Sobre todo en una cuestión tan sensible como la laboral. Recordamos cuando, por ejemplo, durante el gobierno de Macri intentó llevarse a cabo esta reforma en el sistema de jubilaciones, la reforma previsional en 2017, bueno, casi que estuvo la sesión interrumpida reiteradamente por episodios de represión, episodios de manifestantes protestando frente al Congreso. Bueno, es un tema realmente sensible. Acá Patricia Bullrich propone una alternativa en caso de no tener las mayorías suficientes. Te meto un DNU y te la derogo en 2 minutos. Bueno, es un capítulo donde también podría interceder Milei, me imagino yo. En el comando de campaña estarán diciendo, bueno, entonces no me hables de gobernabilidad si tenés la facultad de derogar en 2 minutos por DNU. Bueno, esta es una de las piezas que resaltaron ayer de la intervención de Patricia Bullrich junto a Alejandro Fantino. Patri, te prometí 2, pero tengo un bonus track. Ya hablamos de cómo regresó el coronavirus, el COVID-19.
Perdón, pero el DNU después tiene que ser aprobado por el Congreso.
Tiene que ser.
Es decir, claro, no es te meto un DNU y hago lo que quiero.
Bien, es un... bien. Cabe la mención, en este caso Bullrich lo limitaba a esa expresión, aún en caso de no tener mayoría en el Congreso. Te decía, Patri, veníamos hablando del COVID-19 y cómo volvió a crecer. Volvieron a crecer los casos, se duplicaron en los últimos tiempos, entre julio y agosto sobre todo. La tendencia se mantiene a la alza, pero la Organización Mundial de la Salud ahora alertó presentó la primera vacuna contra el dengue, desarrollada por una farmacéutica japonesa. La recomendó, según dijo el organismo, la vacunación demostró eficacia contra los 4 serotipos de virus en niños de 14 a 16 años en países endémicos. ¿Te acordás que cuando empezó la pandemia teníamos el coronavirus y el dengue? No se había ido todavía. Claro. De hecho, había casos de coronadengue, que era gente que se había contagiado COVID y después dengue. Bueno, era realmente una situación muy delicada. Ahora se recomienda ya la primera vacuna contra el dengue. Habrá que ver qué sucede, qué se replica en nuestro país. En el capítulo de coronavirus sabemos que el Ministerio de Salud está recomendando a todos los mayores de 50 años que se apliquen una nueva dosis ante la escalada de casos.
Y no, sobre todo porque el problema del dengue son problemas de estas enfermedades tropicales que tenemos los países pobres, y los laboratorios grandes y ricos jamás se preocupan por desarrollar esas vacunas, porque es increíble que no haya una vacuna contra el dengue.
Con la cantidad de población mundial que afecta, decís, con la proporción.
Claro, y se dedican a producir drogas carísimas que por supuesto son muy bienvenidas y muy buenas, pero después las vacunas que tienen que ir a los países más pobres, que seguramente no van a sacar la misma cantidad de plata porque tienen que venderlas a precios regalados, etcétera, no las producen y no eliminan enfermedades elementales como el dengue.
Masivamente, sí. De contagio masivo. Bueno, la OMS sugirió justamente que se considerara la introducción de esta vacuna en, cito textual, entornos con una elevada carga de la enfermedad y alta intensidad de transmisión. Todo indicaría que se refiere a estas zonas que vos estabas mencionando.
Bueno, y para seguir con cortitas de temas que son importantes para nosotros, para nuestro país y para nuestro entorno, nos llega la noticia de que en Chile se desploma el apoyo al texto constitucional que se está negociando en este momento. Las encuestas marcan nuevamente un rechazo del 54% de los chilenos al nuevo texto constitucional. O sea, recordemos que ya el anterior texto constitucional no fue aprobado precisamente porque era un texto constitucional que venía del estallido de 2019 con un peso muy grande de los sectores originarios, de los pueblos originarios. La presidenta de la Convención Constituyente o de la Asamblea Constituyente era una representante de este sector, y esa propuesta de reforma constitucional no pasó. Pero ahora que la propuesta de reforma constitucional está básicamente en manos de la derecha chilena, del grupo de José Antonio Kast y de republicanos, también está pasando lo mismo, porque la mayoría de los chilenos tampoco está de acuerdo con esta reforma que se está proponiendo en este momento. Así que bueno, veremos a ver qué pasa en nuestro vecino país.
De hecho, es interesante, Patrick, el contraste entre el aluvión desatado en 2019. Bueno, así como vos decías, se alimenta la llegada del poder de Boric y la inmediata, no sé cómo se puede decir, reacción conservadora, podríamos llamarlo, por este aluvión, pero de una contraofensiva desde aquella tendencia que uno pareciera haber identificado en Chile. Lo resumió muy bien Juan Elman, el periodista con quien hablamos, que dijo ya nada será como antes. Bueno, me parece que eso aplica muy bien a la complejidad del país hermano. Y en este caso sí, Patri, el país hermano.
Exactamente.
Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
Una provocación innecesaria, dijo el gobierno argentino frente a la visita del canciller británico a las Islas Malvinas. Desde la Cancillería anticiparon que efectuarán protestas formales diplomáticas ante el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly, de visitar a las islas antes de las elecciones argentinas del 22 de octubre, en un intento por demostrar su apoyo a la autodeterminación, entre comillas, de los habitantes del archipiélago en el marco de la disputa por la soberanía del territorio. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Argentina, Guillermo Carmona, dijo en la red social famosa X o ex Twitter, hay que aclarar siempre, que la llegada de Cleverly al archipiélago del Atlántico Sur será objeto de formales protestas diplomáticas y el debido repudio por parte de Argentina, porque obviamente Argentina considera que las Malvinas son parte de su territorio y está visitándolo un canciller de otro país sin venir a la Cancillería Argentina. Que venga y visite la Argentina, que venga a Buenos Aires y hable con el canciller Santiago Cafiero, pero no tiene nada que hacer en las Malvinas, que son un territorio argentino.
Bueno, de hecho, Patri, todo me da a entender que pareciera haber una escalada de tensión en cuanto al tema, obviamente sin pasar a mayores, pero sí es un gesto simbólico bastante fuerte. Este, desde 2016 no se daba una visita de una autoridad de este rango del gobierno británico a las islas. ¿Recordás, Patri, el episodio de la cumbre que fue birregional entre la Unión Europea y la CELAC, donde se había adoptado una moción puntual sobre las Islas Malvinas, que de hecho el canciller argentino Santiago Cafiero en su momento celebró como diciendo, bueno, vamos a poder abrir un canal de diálogo explícito sobre la cuestión Malvinas? Bueno, finalmente ahí Reino Unido también había salido a responder contra esta iniciativa, el hecho de que la consideran territorio propio. De hecho, recordamos que la complejidad también está situada sobre aquel plebiscito hecho en para los habitantes de las Malvinas, para los Kelpers, digamos, donde habían votado seguir perteneciendo al Reino Unido. Y claro, el argumento que ahí aparece es, bueno, pero es una población implantada, no se le está preguntando a la gente autóctona de las Malvinas qué considera, sino, bueno, obviamente, si traes a gente del Reino Unido a vivir a las Malvinas y le preguntás a quién pertenecen, y muy probablemente te digan al Reino Unido. Bueno, esa también es otro capítulo complejo de esta
claro,
disputa.
Claro, porque es un territorio que está enmarcado dentro de lo que las Naciones Unidas llama territorios en descolonización, es decir, se entiende perfectamente que esto es una situación colonial, no es una situación en la cual hay un pueblo luchando por su autodeterminación de ninguna manera, y jamás ha sido entendido así, ni siquiera por las Naciones Unidas, de manera que Cleverly perfectamente podría venir a Buenos Aires para discutir el tema de las Malvinas con el canciller argentino, en cambio, y no ir a las Malvinas para provocar una situación diplomática, de hecho.
¿Vos recordás el pacto Foradori-Duncan que se dio en 2016? Foradori era Carlos Foradori, el vicecanciller durante el gobierno de Macri. Mauricio Macri, bueno, que entabló comunicaciones con el canciller británico Alan Duncan, y básicamente llegaron a ciertos acuerdos donde luego el Frente de Todos, Unión por la Patria, el actual oficialismo, tildó de cese de soberanía y fortalecimiento de las posiciones británicas y colonialistas en el Atlántico Sur. Bueno, finalmente se anuló aquel pacto por iniciativa de diputados. Recuerdo que Paula Penaca, Aldo Leiva, que fue combatiente de Malvinas, es actual excombatiente y además de legislador oficialista, habían planteado la derogación de este acuerdo justamente por este juicio de, bueno, considerar que son concesiones realizadas a la ocupación británica, como si se estuviera poniendo en segundo plano toda la disputa, digamos, todo el reclamo histórico de las Malvinas. Esto sin juicio de valor de cuál fue la decisión de política de Estado de Mauricio Macri en torno a las Malvinas, simplemente para mencionar el caso de que pareciera haber una ruptura en cuanto a aquel acuerdo en este gobierno. Es reciente, esto data de abril de este año. Bueno, luego vino la declaración de la CELAC y la Unión Europea y demás. Bueno, me parece que es interesante al menos para situar esto, para inscribirlo en el contexto internacional. Así que nada, me parece que es importante marcarlo, sobre todo porque es una de las cuestiones estructurales de Argentina que a veces nos olvidamos. Estamos en medio de una campaña electoral, estamos en medio de una inflación récord. Tenemos un millón de problemas, pero me parece que es importante detenernos en este punto que puede ser muy sensible.
Estamos en línea con Moisés Solorza, presidente de Compromiso Federal de Tierra del Fuego, para hablar precisamente de este tema que precisamente afecta a la provincia de Tierra del Fuego y que es la provincia de las Malvinas. Moisés, un gusto saludarte. Patricia Lee, Juan Lehmann, te saludan desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Patricia? Un gusto saludarlos, un cariño enorme a los oyentes.
Bueno, Moisés, ¿qué opinas de esta visita de Cleverly a las Malvinas? Mejor dicho, a tu provincia.
Bueno, es una muestra más del colonialismo instalado y que se profundiza, ¿no? Por parte de el Reino Unido, que tiene, como vos bien decías, un enclave colonial con potencia nuclear en la mayor base militar en un territorio usurpado, como lo tiene Inglaterra a nuestras Islas Malvinas, convirtiéndola en una base militar que me animo a decir la más grande del mundo, instalada en el Atlántico Sur. Por eso nos llama, la verdad es que nos causa profunda preocupación que el Reino Unido no haga oídos sordos, mejor dicho, ¿no?, de las recomendaciones y hacia dónde va el mundo con una mirada realmente contraria a las disposiciones de Naciones Unidas, a las recomendaciones, a las expresiones del mundo, ¿no? En estos tiempos donde el colonialismo pareciera ser que no está terminado todavía y que como política de Estado el Reino Unido sigue profundizando, provocando, ejerciendo una provocación innecesaria, ¿no? Hacia el, no tan solo el pueblo argentino, sino el pueblo latinoamericano, que estamos frente a estos embates, ¿no? Nuevamente una muestra realmente preocupante de la política exterior del Reino Unido, interpretando, como hacen siempre a conveniencia, ¿no? La autodeterminación, cuestión que está saldada a lo largo de la historia y que no corresponde, ¿no?
Moisés, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda. Quiero ir a la coyuntura, o al menos a los avances de este último tiempo. ¿Ha habido algún cambio concreto en el diálogo ante el Reino Unido? Recién mencionábamos la anulación del pacto Forador y Duncan, pero te pregunto si en estos momentos podemos hablar de algún avance en las conversaciones en materia de la soberanía de las islas.
Bueno, la verdad es que no. Las muestras que existen es simplemente el desandar el Forador y Duncan, que a nuestro entender tiene todavía una expresión mucho más profunda en lo que son las relaciones bilaterales con lo que quedó del gobierno de Mauricio Macri, y estas relaciones que lamentablemente siguen teniendo el Atlántico Sur como un objetivo militar. Ni hablar de la colocación de un radar como ha sucedido de manera escandalosa en nuestra provincia. Creo que estarán enterados de que se ha descubierto un radar con potencia militar, con capacidad militar, que el propio Ministerio de Defensa de la Nación lo ha catalogado como un instrumento y un objetivo que lo convertiría en un objetivo militar, y que esta información que la empresa Leolabs le brindaría tanto a los Estados Unidos como a los miembros de la OTAN nos pone en un serio riesgo. Creo que hay una necesidad urgente de nuestro gobierno de resolver estas situaciones de fondo. No creo que como las propuestas que existen en la coyuntura política inmediata lo vaya a resolver, porque salvo Sergio Massa, que está en el actual gobierno y candidato a presidente, que ha defendido enfáticamente la posición argentina con respecto a las Islas Malvinas, recordemos que Patricia Bullrich, que es la otra candidata por parte de Juntos por el Cambio, hizo manifestaciones públicas diciendo que entregar las Malvinas por vacunas en plena pandemia, y Javier Milei, que también tiene posibilidades ciertas de ser el próximo presidente, que es un admirador profundo de las políticas de Margaret Thatcher y que está promoviendo también esta especie de concepto que se implanta de autodeterminación y de consulta hacia el pueblo instalado en las Islas Malvinas, que no es un pueblo originario como debiera ser, ¿no? Es decir, se pone en riesgo si no hay una firme posición política del Estado argentino, de mi provincia particularmente también, no permitiendo que los agujeros y los recovecos legales pongan en riesgo nuestra soberanía y nuestro permanente espíritu de poder recuperar por la vía diplomática la soberanía plena de nuestras islas. No veo grandes avances, creo que se está degradando aún más el concepto político que debiera ser claramente un objetivo presidencial, y lo veo realmente flaco en ese aspecto en función del futuro próximo, ¿no?
Sí, de hecho la supuesta posible canciller de Javier Milei dijo en declaraciones de que había que en una declaración a un diario británico que había que respetar los derechos de los isleños, o sea, de los habitantes de las Malvinas. ¿Qué quiere decir respetar los derechos de los habitantes de las Malvinas? ¿El derecho de autodeterminación o qué?
Exacto, creo que están jugando en ese límite innecesario, entreguista a mi modo de verlo, desvirtuando y haciendo caso omiso a las propias recomendaciones de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, de sentarse, de que la Argentina tenga una política de Estado firme hacia no tan solo el poder económico que representa el Reino Unido a la Gran Bretaña, sino que también haciendo un fuerte llamado a las empresas internacionales, como el ejemplo de la israelí Navitas, que está haciendo negociaciones con el ilegítimo gobierno isleño para la explotación petrolera. Creo que falta inclusive profundizar por parte del gobierno nacional en conjunto con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego y también, ¿por qué no?, el gobierno de Santa Cruz, en esa defensa irrestricta, y creo que habría que profundizar aún más las sanciones y las recomendaciones de Cancillería para que esto no vuelva a suceder y que sea una política de Estado firme, que creo que el pueblo argentino acompañaría si en ese sentido se dan de baja, por ejemplo, todas las inversiones inglesas que tengan capitales asociados a esas empresas de capitales extranjeros, como en el caso de Navitas y en el caso de Rock Copper, como fue en su momento, o cualquiera que intente inclusive pescar cerca de el área que tiene ilegítimamente delimitada el Reino Unido de Gran Bretaña en nuestras Islas Malvinas.
Bueno, te agradezco muchísimo esta comunicación desde Tierra del Fuego, la provincia de las Malvinas precisamente. Moisés, muchas gracias, hasta luego.
Muchas gracias por llamar, que tengan buenas tardes.
Era Moisés Olorza, de Compromiso Federal, de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Nos vamos, se nos terminó el tiempo, así que hasta mañana continuaremos con nuestra agenda informativa. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat.
Hasta mañana, Patri, nos vemos.
Bueno, hasta luego.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.